7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este miércoles, a este 7 de junio, día de miércoles lluvioso en Madrid, miércoles en el que algunos afortunados estarán ya esperando a las puertas del Botánico a que se abran para ver a Dylan, a Bob Dylan, que toca allí, toca hoy y toca mañana en sus dos primeros conciertos de la gira que le va a llevar a lo largo y ancho del territorio español. Miércoles en el que sus señorías diputados electos en la Asamblea de Madrid han ido a hacerse la foto oficial en la Cámara y han aprovechado para hablar algunos, para intercambiar alguna impresión. Hoy todo eran sonrisas, todo, casi todo, hasta que se les preguntaba por algún asunto. Por ejemplo, por Pablo Iglesias, que se ha preguntado por Pablo Iglesias en la Asamblea de Madrid. Para que vean ustedes si es alargada la sombra de Iglesias. Se le ha preguntado en concreto a Mónica García, que es líder de la oposición, líder de Más Madrid en la Asamblea y también pertenece, por tanto, a la marca Sumar, que ya saben es una amalgama de siglas bajo el paraguas de Yolanda Díaz. Bueno, pues se le ha preguntado a García si hay vetos, como dijo Pablo Iglesias, vetos a Irene Montero o a Ione Belarra, y ha dicho Mónica García que Iglesias ha mentido. Directamente ha dicho que ha mentido. De momento no hay acuerdo, no hay acuerdo entre Podemos y Sumar, que es una de las grandes incógnitas de cara a las elecciones del 23 de julio. Veremos si finalmente lo hay y veremos cómo es ese acuerdo, con qué condiciones, con qué nombres, con qué vetos, si es que se dan vetos, aunque nos van a decir que no se dan, obviamente. Lo cierto es que la marca nace, ya lo ven, de aquella manera. Y eso que la marca acaba de empezar. Mientras tanto, en el Partido Socialista van colocando algunas piezas del puzzle para esas elecciones y recuperan algunas piezas que no hace mucho estaban defenestradas. Alguna está incluso de tertuliana en alguna radio, como es el caso de Carmen Calvo, todopoderosa vicepresidenta del gobierno hace no demasiado, olvidada hace algo menos, recuperada ahora, que va a ir encabezando la lista por Granada, y eso que es de Córdoba. La de Córdoba la encabeza Luis Planas, que es de Valencia. Bueno, ya saben cosas de las listas electorales. Pasa en todos los partidos. La de Madrid la encabeza, obviamente, el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, como no podía ser de otra manera. Y de número dos, que es un puesto harto simbólico, va la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, a la que, por cierto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ya ha dado la bienvenida a esa lista. Ha dicho que ya que va por Madrid, que hable de que Madrid cumple los compromisos ambientales y que deje de atacar a la capital. Bueno, cosas también de estas listas. Vamos a analizar, como no podía ser de otra manera, esa lista, lo que conocemos a esta hora de esa lista, lo que conocemos de los posibles acuerdos entre Sumar y entre Podemos en la tertulia a partir de las 10 de la noche con Marta Gómez Montero, con Luis Izquierdo y con Jaime González. Pero antes se van a pasar buenos amigos por este programa, como es Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de teatro de cabecera, que trae de la mano a Beatriz Argüello, con la que ya hemos hablado en alguna ocasión en este programa. Hablaremos de economía, cómo no, hablaremos de economía con Navas y con Burgos, con José Antonio Navas y con Susana Burgos a partir de las 9 de la noche y un poquito más tarde, a eso de las 10 menos 20, 10 menos cuarto, se pasa por aquí, como todas las semanas, Diego Carcedo para hablar de lo que pasa fuera de España, que es mucho, especialmente si miramos a Ucrania después de la explosión en esa presa que ya saben ha hecho que se desborde el río Dnieper y que ha provocado que 80 poblaciones se sumerjan bajo el agua y que decenas de miles de personas hayan tenido que ser evacuadas. Estos y otros muchos asuntos desde este momento, desde las 7 y 5 de la tarde, hasta las 7:30, que llegue el deporte, se los contamos con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siete y cinco de la tarde, lo primero a esta hora en Onda Madrid, el tráfico, conocer el estado de la circulación en las calles y carreteras de Madrid capital, de Madrid comunidad, así que vamos a la Dirección General de Tráfico con Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada por la 1, su paso por las Tablas y en la M607 a la altura del Goloso. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento también de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, A3 en Rivas, A4 su paso por Pinto y en la A6 a la altura del Plantío y Majadahonda. Tráfico lento también si circulan por la M40 en Hortaleza, sentido a la A2, Coslada hacia la A3, en Pozuelo y Alcorcón, sentido A5 y por último Monte Carmelo hacia la carretera de La Coruña. Por último les pedimos mucha precaución si circulan por la M50 en Boadilla del Monte, dirección A6.
Gracias, Lucía Andújar. Bueno, cuenta atrás en la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, cuenta atrás para que el viernes termine de deshojarse la margarita, la de Sumar, que tiene que elegir si con Podemos sí o con Podemos no, y la de Unidas Podemos, que tras los resultados del 28 de mayo está casi casi condenada a coger el pétalo de con Sumar sí. La formación morada sigue aferrada a aquello de pedir unidad en la izquierda del PSOE, pero el tiempo corre y ahora mismo no hay nada sobre la mesa. José Luis Urgel.
Podemos sigue apelando a la unidad para alcanzar un pacto que, sin embargo, no cierran. En la formación morada creen que ya van tarde. Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados.
Nosotros pensamos que van muy tarde. Pensamos que tendría que haber acuerdo ya, que tendría que haberlo habido hace ya días y que estamos perdiendo un tiempo precioso de campaña, un tiempo precioso para dar a conocer las propuestas a la ciudadanía y para hacer campaña.
Cuenta atrás con la tensión más elevada que nunca. Los morados no terminan de ponerse de acuerdo con Yolanda Díaz para Sumar. La secretaria general de Podemos, Jone Belarra, dice:
nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad, y cuando tengamos novedades os las haremos llegar.
El cruce de reproches entre unos y otros marca una recta final en la que los nombres que deben aparecer en las papeletas son el principal escollo.
Unidas Podemos, que por cierto ha recibido hoy el enésimo varapalo por la ley del solo sí es sí, aprobada por el Gobierno y amparada por Irene Montero. El Tribunal Supremo ratifica todas las rebajas de pena que ha ocasionado esta ley, todas. En concreto, 1.079 violadores y agresores sexuales beneficiados, 108 de ellos ya están en su casa. El alto tribunal rechaza los recursos de la Fiscalía General del Estado y echa por tierra el discurso de Irene Montero, cuya reacción a la decisión del alto tribunal de los jueces ha sido poner un mensaje en Twitter que dice que es una mala noticia, dice la ministra de Igualdad. Y por este tipo de asuntos son varias las voces ligadas a la plataforma Sumar que piden no incorporar a la candidatura a personas como Irene Montero o como Ione Belarra, consideradas las ministras peor valoradas del gobierno. Yolanda Díaz, líder de Sumar, continúa buscando activos políticos en el mercado de fichajes. Conocemos las últimas incorporaciones, Alejandro Morán.
Estamos esperando a que comience el plenario de Más Madrid hacia las nuevas elecciones generales, con el objetivo de consultar a su militancia la unión en las listas de Sumar de cara al 23 de julio y con ello confirmar un poco esta unión en las listas, ¿no? Las negociaciones van bien y, aunque no será definitiva, la decisión de los militantes servirá como mal. Mientras, Mónica García llama mentiros a Pablo Iglesias tras los ataques de solicitar vetos y le acusa de hacerlo con intención de hacer daño.
Yo creo que el señor Iglesias mintió en esas declaraciones y nosotros no hemos vetado a nadie. Nosotros estamos haciendo un proceso de negociación discreto, pero que va bien, que va a buen puerto, y estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo y que, bueno, estamos optimistas, ¿no? Porque creemos que ese espacio progresista necesita de todos remando en la misma dirección.
Mensaje al que se unen desde la propia coalición de Yolanda Díaz. Su nuevo portavoz, anunciado en el día de ayer, Ernest Urtasun, niega cualquier tipo de veto a ningún partido.
Ahora mismo no estamos hablando de nombres. Lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones, no se está planteando ningún veto Estamos en estos momentos finalizando el acuerdo, hablando con todo el mundo, y cuando el acuerdo esté finalizado presentaremos los equipos mejores para salir a ganar este país, porque esto sí que es lo más importante y quiero remarcarlo. Nosotros de lo que queremos empezar a hablar ya de lo antes posible es de salir a ganar al país.
Por eso, el único partido que podemos confirmar que está en el proyecto es Proyecto Dragó, el partido liderado por el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez. En estos momentos se estará decidiendo si se confirma o no la presencia de Más Madrid en las listas, y los militantes no solo podrán votar de manera presencial, sino también de manera online.
Pues estamos pendientes de si Más Madrid, Más País finalmente va en las listas de Sumar, quien sí parece que tiene ya las cosas claras y una estrategia más o menos definida para frenar la sangría de las municipales autonómicas del pasado 28 de mayo, es Pedro Sánchez, porque se van conociendo ya los primeros nombres que le van a acompañar en la candidatura del Partido Socialista para las generales del 23 de julio. Las ministras Teresa Rivera y Margarita Robles van a ir aquí en Madrid como número 2 y número 4 en las listas. Chema Moreno.
Ya conocemos dos nombres, Teresa Rivera y Margarita Robles, aunque aún faltan otros por confirmar. Ambas han destacado su compromiso con el partido. Escuchamos a la ministra de Defensa en Antena 3.
Yo me siento orgullosa, como decía antes, de poder formar parte de un proyecto, de unas listas, de un gobierno y de un partido que en momentos difíciles, no en momentos fáciles, ha estado y sigue estando con los ciudadanos y con los ciudadanos más vulnerables.
Desde el PSOE de Madrid confían en que van a tener peso en esta candidatura. Juan Lobato, secretario general.
Por supuesto que el Partido Socialista de Madrid va a tener peso intenso en esa candidatura, ¿no? Yo creo que el trabajo compartido y ese liderazgo que tenemos en Madrid, en el que hemos contado con ese apoyo y presencia permanente, pues nos hace que ese peso que va a tener Madrid va a ser muy claro. Por lo tanto, el equipo del presidente del gobierno y una presencia muy fuerte, muy intensa, de perfiles muy vinculados al trabajo político que estamos haciendo en Madrid, que vamos a seguir haciendo.
La última palabra sobre las listas del PSOE para el Congreso y el Senado la tendrá el Comité Federal del Partido, que ratificará las listas el próximo sábado.
Listas que van a quedar definidas próximamente, como dice Chema Moreno, para sacar los 350 diputados del Congreso que, no obstante, sigue trabajando pese a ese adelanto electoral. Hoy la Diputación Permanente ha convalidado el decreto del Gobierno sobre las medidas, dos, una para combatir la sequía y otra sobre las consecuencias de la invasión rusa sobre Ucrania. Además, apuntamos también rebajas en el transporte para los más jóvenes. Flor Carazo.
El decreto ha salido adelante sin votos en contra. Recoge más de 636 millones en ayudas directas a agricultores y ganaderos, que se complementan con medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, sociolaboral e hidráulico para hacer frente a las consecuencias de la sequía. También establece un nuevo trasvase para Doñana y protección para los trabajadores ante las olas de calor. Luis Planas, ministro de Agricultura.
784 millones de euros de ayuda, además de las gestiones que estamos efectuando en este momento ante la Comisión Europea. Medidas que pretenden la seguridad del aprovisionamiento alimentario y, evidentemente, la continuidad de la actividad productiva.
Pese a votar a favor, el PP ha sido muy crítico con la norma, también Vox, que se ha abstenido. Jaime Diolano, diputado popular, José María Figaredo, de Vox.
Este Real Decreto podríamos resumirlo en dos palabras: electoralista y escaso. Al sanchismo le importa más la cosecha de votos que la cosecha que nos da de comer a todos los españoles.
A muchas explotaciones agrícolas y ganaderas les vendrá muy bien, pero que desde luego no van a solucionar ninguno de los problemas que enfrenta el sector.
El decreto además incluye un descuento para los jóvenes del 50% en el Interrail este verano y rebajas en los trenes de media distancia y autobuses de competencia estatal.
Y precisamente sobre transporte, atentos, los nacidos entre 1993 y 2005 recuerdan el anuncio de Pedro Sánchez de un Interrail más barato. Bueno, pues a partir del 15 de junio, es decir, el jueves de la semana que viene, Renfe ya pone a la venta esos billetes con descuento. Los que estéis interesados, pues tenéis que registraros primero en un formulario que podéis encontrar fácilmente en la web del Ministerio de Transportes. Más cosas, la polémica a cuenta de Doñana vive hoy un nuevo capítulo, el penúltimo, con la carta que ha enviado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, para que, por favor, dice Juanma Moreno, dejen de acosar a los agricultores de Huelva. En paralelo, el Ministerio de Agricultura vuelve a cargar las tintas contra el PP y contra Vox por la ley de regadíos propuesta para este parque nacional. Raquel Ruiz.
Moreno Bonilla ha trasladado por escrito su enfado por lo que considera una campaña de acoso contra los agricultores de Huelva. Su consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha puesto voz al contenido de la carta que se ha enviado al presidente.
A lo largo de los últimos días estamos atendiendo a una situación para nada deseable, ¿no? Y es ver cómo quien más debiera defender a España, el presidente de todos los españoles, no solamente no lo hace, sino que además resulta caja de resonancia para los ataques feroces, infundados y en base a no sabemos qué intereses que desde terceros países se producen a un sector, como digo, responsable, comprometido, un sector sostenible y además en búsqueda siempre de la excelencia como es el de la fresa de Huelva.
La respuesta a esa carta desde el Gobierno la ha ofrecido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Que no haya ninguna confusión. Quienes han creado el problema lo tienen que resolver, pero no desviando la atención, sino asumiendo la responsabilidad de la resolución del problema.
Y sobre la idea del sector del fruto rojo para lograr una figura de calidad de denominación de origen, el ministro ha aplaudido la iniciativa y asegura que cuenta con el apoyo del Gobierno.
Más fuegos que tienen que apagar en Moncloa, esta vez uno que nunca terminó de apagarse, esa es la verdad. El de Dolores Delgado, la que fuera fiscal general del Estado antes que Álvaro García Ortiz, que ocupa actualmente el cargo, y al que la Asociación de Fiscales ha pedido hoy la dimisión. El motivo, tratar de colocar a dedo a Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Lupe Ortiz.
Será un consejo convulso el que celebre la Fiscalía General del Estado por los pasos que ha dado quien está al frente, Álvaro García Ortiz. La mayoría de miembros del consejo se opone a su celebración por adelantar la convocatoria para acelerar el previsible nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Además, la Asociación Independiente de Fiscales denuncia que puede haber algún tipo de incompatibilidad de Delgado por la relación que mantiene con el ex juez Garzón, cuyo despacho se dedica a esa misma materia de memoria democrática. El portavoz de la asociación es Salvador Viada.
Pudiera ser que existieran ese tipo de incompatibilidades. Le he pedido al fiscal general del Estado que convoque al Consejo Fiscal antes del nombramiento para que se decida, con toda la información que se aporte, si concurre o no una causa de incompatibilidad. Ya veremos, de todas maneras, qué es lo que ocurre, porque están ocurriendo en este asunto cosas muy raras.
La mayoritaria Asociación de Fiscales va más allá. Habla de burda maniobra y le pide a García Ortiz que dimita.
También recibe buenas noticias el Gobierno, no van a ser todas malas, y por ende pues también España, en este caso de la OCDE, que ha mejorado las previsiones económicas para nuestro país, augura un crecimiento del 2,1% para este año 2023 y de un 1,9% para el año que viene, para 2024. Y esto quiere decir que, de cumplirse, claro, España sería el país más fuerte de los más desarrollados, Enrique López.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo mejora 4 décimas la previsión de crecimiento que hizo para España en marzo. En concreto, calcula que el Producto Interior Bruto Español se incrementará un 2,1% este año y un 1,9% el que viene. Según esos pronósticos, España va a ser uno de los países que más crezca este 2023, el doble que la media de la eurozona. Y eso es precisamente lo que ha resaltado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las redes sociales. En su análisis, la OCDE apoya lo que ha venido defendiendo el Ejecutivo español en los últimos meses: el mejor comportamiento de nuestra economía, por una inflación menor a la de nuestros socios y por el mercado de trabajo. Sin embargo, el organismo alerta de los riesgos que podrían dar al traste con las buenas expectativas, como la mayor vulnerabilidad de los hogares por los altos tipos de interés o una escalada en la guerra de Ucrania que aumentase más los costes de la energía.
Noticias de Madrid, noticias en San Fernando de Henares, que van a seguir operando de manera gratuita los autobuses para cubrir la paralización de las obras de la línea 7B de metro, que trae de cabeza a los vecinos, también al gobierno regional, y por eso desde Sol han aprobado la renovación. En cualquier caso, no es la única obra que va a alterar el funcionamiento del metro de Madrid en las próximas semanas. Begoña Alarcón.
La línea 9 de metro también cerrará parcialmente en verano. Aún no se ha decidido la fecha concreta, pero hay que hacer trabajos que impedirán la circulación de trenes entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara. Enrique Osorio, vicepresidente en funciones.
Se hace en la época estival porque es la que causa menores perjuicios y se trata de retirar amianto de las bóvedas que puedan tenerlo, renovar los sistemas de impermeabilización, mejorar los acabados interiores y, evidentemente, estos trabajos son incompatibles con el funcionamiento de los convoyes por las estaciones.
La Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes se reunirá mañana para decidir el día concreto en que se cerrará la línea 1 entre Sol y Valdecarros. Probablemente sea el 24 de junio. Por otro lado, la Comunidad de Madrid renueva su inversión para los autobuses sustitutivos gratuitos de la línea 7B de metro.
Facilita que los vecinos de San Fernando de Henares el desplazamiento hasta precisamente el Hospital del Henares, con paradas próximas a las estaciones afectadas, en el mismo horario que tiene metro, es decir, desde las 6 de la mañana a la 1:30 de la madrugada.
Este transporte alternativo opera desde el pasado verano entre San Fernando y el Hospital de Henares.
Gracias, Begoña. Primer día de actividad hoy para los diputados salientes de las elecciones del 28 de mayo. Los elegidos para representar a los madrileños en la Asamblea han ido a hacerse hoy las fotos para sus actas, también para las acreditaciones, y el martes va a quedar conformada la Cámara, que, como digo, ha empezado hoy con los trámites para dar inicio a la legislatura. Pepe Frutos.
Un día lleno de sonrisas en la Asamblea, el de la foto oficial de cada diputado. Pedro Muñoz Abrines, del PP, además, llegaba conciliador. Dice que la mayoría absoluta no restará talante de diálogo a su grupo.
A pesar de tener una mayoría absoluta, no puede perder la cabeza. Tiene que seguir siempre uno en contacto permanente con la realidad, con los ciudadanos, y escuchar a la oposición.
Pero la oposición de izquierda parece que no acaba de creérselo. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Yo creo que no vamos a ver nada que no hayamos visto ya, ¿no?, aquí en esta Asamblea, porque en los últimos 2 años el Partido Popular ha actuado como si tuviera mayoría absoluta.
¿Hubiera una presidenta que tuviera la inteligencia de interpretar este resultado con la generosidad y la flexibilidad?
En Vox subrayan la responsabilidad del PP, Mariano Calabuch.
Si les sale mal algo, ellos sabrán lo que han hecho, no nos pueden echar la culpa a nosotros.
Al lado de ellos, ya veteranos, diputados de todos los grupos que se estrenan y que muestran su ilusión.
7:20 de la tarde, también el Ayuntamiento encara la recta final hacia los próximos 4 años de mandato, en este caso popular. José Luis Martínez Almeida, el alcalde en funciones, está perfilando el que va a ser su nuevo gobierno, que quedará definido tras el 17 de junio, fecha en la que tomará posesión, será reelegido otra vez alcalde, y ojo, porque no descarta Almeida reducir cargos.
Estoy precisamente en ese periodo de reflexión y desde luego comparto la visión del presidente Feijóo acerca de la necesidad de gobiernos más eficaces y gobiernos reducidos y, por tanto, gobiernos que también sean ejemplares en el momento económico que está viviendo España. Y, por tanto, parte de ese proceso de reflexión, sin lugar a dudas, es acomodar el gobierno y el tamaño del gobierno a la situación que tenemos.
El alcalde Almeida, que esta mañana ha inaugurado el encuentro más importante de nuestro país para el sector del emprendimiento y la innovación, el South Summit Madrid, hasta el próximo viernes va a contar con algunos de los inversores, algunas de las empresas más relevantes del planeta. Mar García.
En la nave, por ejemplo, un alcoholímetro inalámbrico para el coche.
Que cuando te montas en un vehículo te obliga a soplar. Si das positivo o por encima del límite establecido, no te permite comenzar la marcha del vehículo. Tenemos el objetivo en 10 años de accidente cero por alcohol.
Preparar un viaje en 3D.
Puedes prepararte el viaje o vivir el viaje. Ves todo lo que te ofrece y entonces luego vives el viaje con la experiencia de TR3.
O encontrar talento a medida.
Tenemos gente en más de 120 países. Tenemos talentos en ingenieros, marketing, finance.
Para el South Summit 2023, un lema, María Benjumea es su organizadora.
Nuestro lema de este año es Today 2030, reflejando nuestro compromiso de trabajar desde hoy mismo por un futuro mejor, para llegar a 2030 con todos los objetivos cumplidos.
Y un reto que marca el alcalde en funciones, Martínez Almeida.
Buscando que Madrid sea ese paraíso de emprendimiento e innovación, ese paraíso del talento, porque será la seña distintiva de esta ciudad, estoy seguro, a lo largo de los próximos años.
Más de 4.500 proyectos de 125 países, 28 millones de impacto económico.
Otras noticias de la región: en Fuenlabrada, que han comenzado a circular los 4 autobuses 100% eléctricos de la empresa municipal de transportes Cristina Espina.
Sí, buenas tardes. Son los 4 primeros vehículos cero contaminantes que tiene la empresa municipal de transportes de la localidad. No emplean ningún tipo de combustible fósil para el funcionamiento de sus sistemas, lo que supondrá dejar de emitir 182 toneladas de CO2 a la atmósfera. Escuchamos al concejal en funciones, Felipe Pinel.
Como digo, se trata, como decía, de vehículos y autobuses 100% eléctricos, más modernos, con una serie de servicios que van a mejorar y que van a notar sus usuarios y usuarias de las líneas. Y bueno, pues sobre todo nos va a permitir dejar de emitir CO2 a la atmósfera en cantidades bastante importantes.
Estos primeros vehículos ya circulan en pruebas y el plan es que antes de que finalice el año lleguen a ser 11 en la flota. A todo esto también han aprovechado para recordar que desde la EMT de Fuenlabrada se ha abierto una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de contratación temporal de conductores.
Información del exterior: el Papa Francisco está ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Acaba de ser operado de urgencia por riesgo de obstrucción intestinal a las puertas del Gemelli. Allí está corresponsal en Roma, Manuel Tori. Buenas tardes.
Sí, muy buenas. El Papa Francisco ya ha sido operado esta tarde aquí en el Hospital Gemelli de Roma, donde nos encontramos, aquí como Onda Madrid, y se encuentra ya descansando en la célebre décima planta de esta estructura sanitaria dedicada, concretamente la décima planta, al Santo Padre. La intervención ha tenido lugar en la zona abdominal con anestesia general para realizar una laparotomía y plástica de la pared abdominal. El profesional encargado de su operación ha sido el doctor Alfieri, quien ya lo había operado aquí mismo en el Hospital Gemelli de Roma con una operación en el colon hace 2 años, concretamente en julio de 2021. La Santa Sede confirma, mientras tanto, que el pontífice argentino estará ingresado varios días hasta su completa recuperación y, por lo tanto, han sido cancelados todos sus actos y compromisos hasta el próximo 18 de este mes de junio.
El día número 469 de la invasión rusa es una jornada de pesimismo, es una jornada de desolación para Ucrania. La voladura de la presa Kayovka, que las fuerzas de Kiev ya decían que temían desde hacía meses, ha causado un desastre ecológico, también lógicamente humanitario, incluso pone en apuros la misma contraofensiva ucraniana. General Rafael Cerro.
Ese era un territorio tomado por los rusos. La inundación de las llanuras en torno al río Dnieper parece beneficiar a las defensas rusas y dificulta las operaciones de ataque del ejército ucraniano. Esto ha sido destruir una presa de proporciones gigantescas. No hay forma todavía de avanzar las consecuencias de la catástrofe. Ucrania ha reconocido que sus fuerzas han pasado a acciones ofensivas, pero ha dicho que estas no forman parte de ninguna operación mayor. Rusia insiste en que ha rechazado varios ataques en la región de Donetsk. Atención a las explicaciones de los civiles. María, una joven que perdió a su pareja en Bakhmut. Nuestra gente está luchando, muriendo, viviendo en condiciones horribles en el frente para que sus hijos puedan tener un futuro sin tantas muertes y sin tanto horror. La descripción de la guerra total es esta. Vale todo.
Tiempo ahora para los deportes cuando son las 7 y 26. Tiempo para analizar la derrota del Madrid de baloncesto ayer contra Juventud. También la llegada de Jude Bellingham, procedente del Borussia Dortmund, al Madrid de fútbol. Messi, que se va al Inter de Miami. En fin, hay muchas cosas que hablar en los deportes. Será a partir de las 7 y media en el Enfoque del Deporte. Ya a las 8 volvemos con más información, con más actualidad.